Hola Tamara, bueno, lo primero de todo, Jolín, muchas gracias por participar con el audio. Eres la primera que se ha estrenado con los audios aquí en el foro. Y mira, de hecho, nos ha hecho ver que realmente tenemos que mirar lo de los permisos porque sinceramente no sabíamos que los nuevos usuarios no podían enviar, subir archivos, vaya. Y en segundo lugar, bueno, no soy Rafa, que el mensaje quizá iba dirigido más a él, pero bueno, permíteme que te responda yo también, porque creo que te puedo contar alguna cosa que te puede ser de utilidad, tanto a ti como a cualquier otra persona que nos escuche. Ya me dirás si sea así, espero que sea así. Antes de nada, insisto, de verdad, te admiro. Porque, ostras, después de 5 pruebas más o menos seguidas y encima para mal, es que es normal que cualquier persona se derrumbe. O sea, yo mismo me derrumbaría, lo tengo clarísimo. Me conozco en ese sentido. Así que vuelvo a decirte lo de Eren, ¿no? De Attack on Titan. O sea, vamos, eso de seguir hacia adelante, seguir hacia adelante, seguir hacia adelante, a pesar de todas las adversidades, ese tesón. Me parece fundamental en la actitud, ya no solo en el trabajo, en algo profesional, sino algo en la vida en general. Y por lo que me cuenta, de nuevo, lo que te digo, ¿no? Que te admiro ese tesón que tienes, de verdad. Seguro que tuviste tus malos momentos, obviamente, pero es que es lo más normal del mundo. Y espero que tu mensaje, estoy segurísimo de que mucha gente que le ha pasado lo mismo y a lo mejor simplemente con una o dos pruebas, le sirva de ánimo para seguir hacia adelante. Que aunque cuesta, y es normal sentirse bien, tienes derecho a sentirte mal, quiero decir, pues bueno, al final, hacia adelante. Keep moving forward, ¿no? Como decía antes. Y ya centrándome en el tema, te voy a hablar de mi experiencia más que revisando pruebas, que la verdad es que hace ya tiempo que no reviso. Te voy a hablar de mi experiencia como revisor, que trabajo principalmente de revisor hoy en día. Y sí que detecto muchas veces que los traductores se desvían demasiado del original. Bueno, a ver, aclaro, depende muchísimo del contenido, contexto, etcétera. Pero te quiero decir, a ver, si es un videojuego, pues ahí es normal pues salirse un poquito de la literalidad, obviamente, ¿no? Y buscar algo más creativo, que suene bien y demás. Pero si estamos hablando de otro contenido tipo, yo qué sé, cadenas de interfaz de usuario, ayuda, documentación, alguna página de marketing incluso que no sea excesivamente creativa, ahí es verdad que muchas veces yo detecto que el traductor se desvía tanto del original, innecesariamente, en mi opinión, que eso, bueno, tenemos la instrucción, con mis clientes de penalizarlo. Y cuando lo penalizamos ponemos un comentario, ¿no? No es simplemente algo preferencial. Que bueno, que comprendo que alguna cosa pues sí que se puede considerar preferencial para el traductor, pero bueno, intentamos en la medida de lo posible justificar. Y yo lo que suelo decir es como, mira, te has desviado tanto del original que es que no estás diciendo lo mismo. Le has dado tal vuelta a la frase que es que no está diciendo lo mismo, le has cambiado el matiz. A lo mejor es muy parecido, pero el matiz es diferente. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Y especialmente en una prueba donde van a mirar eso con lupa, como estás comprobando. Así que pues, cuidado, cuidado con eso. Me está viniendo también a la cabeza, de hecho, que una chica que hizo mi curso de transcreación de que tengo Traduversia, bueno, está hecho para que cada uno se autoevalúe con las correcciones que yo comento y demás, pero bueno, no tengo ningún problema si alguien me envía los ejercicios y para que le eche un vistazo y le diga así, aunque sea rápidamente, qué me parece la traducción y demás. Y sí que notaba que le costaba calibrar esto que te estoy diciendo. Bueno, los textos que propongo son medianamente creativos, pero no por ello quiere decir que absolutamente todo sea creativo. Y entonces, también, como te digo, una cosa, tienes que saber cuando te puedes desviar del original porque lo vas a mejorar y cuando una traducción medianamente directa, me gusta decir directa más que literal, pero vamos, es literal, funciona perfectamente. ¿Vale? O sea, no, perdona que ahora mismo, como te digo, estoy vamos, bastante cansado y no se me ocurre ahora mismo un ejemplo. Bueno, quizá lo puedo comentar algo más adelante, luego, mañana o cuando sea. Pero que notaba eso, que decía, ten cuidado porque aquí te has pasado de creativo cuando no había ninguna necesidad. Y al final, eso lo que hace es cambiar el tono. De la empresa, del cliente final, digamos, ¿no? Y entonces, pues, a veces daba la impresión, no era este caso, pero para que me entienda, que era excesivamente coloquial, como que todo súper guay, una maravilla, somos la leche y demás, cuando el original, pues, tenía un toque medianamente creativo, digamos, o sea, no creativo, creativo no es la palabra. Como que era muy cercano, cercano es la palabra. Pero a veces daba la impresión, y ya no me refiero a esta chica o a esta prueba o a este ejercicio que hacía, sino cuando corrijo texto, a veces da la sensación de que se peca de exceso de coloquialidad. Parece que te está hablando como un colega y tampoco se pretende eso. Ya te digo, esto es una cosa que corrijo yo bastante, bueno, bastante, que corrijo, vaya. Y entonces, en una prueba que te van a mirar todo con lupa, tendría cuidado. Como te digo, creo que hay que calibrar en cierta medida cuándo hay que ser creativo, cuándo no. No sé, yo se me ocurre pues mirar pues un poco lo que comento en el curso este también, ¿no? Cómo trabaja otra empresa, comparar el sitio web original y el traducido. O sea, yo siempre digo que, y mira que no tengo nada de Apple y demás, y a veces no comparto toda su filosofía, digamos, de precio y demás, pero reconozco que las páginas web de marketing que tienen son impresionantes, están súper, súper cuidadas. El inglés está genial y la traducción al español suele estar muy, pero que muy bien. Desde luego, un punto de referencia. Pero tienes que tener en cuenta que no todas las empresas son Apple. Entonces, pues, yo creo que es cuestión de ir mirando y intentar pillarle un poco el punto. Eso en cuanto a contenido general, incluso de marketing. Si estamos hablando de videojuegos, pues yo ahí la verdad es que ahí sí que creo que un momento donde ser creativo, la verdad. Pero de nuevo, tampoco hay que cambiar el tono del personaje a lo bestia, con algo que no tenga absolutamente nada que ver con el original. A lo mejor, llegado el caso, se podría hacer en un caso real, si está justificado, pero en una prueba iría con cuidado, iría con cuidado. Y una cosa que sí me gusta comentar, ya depende de hecho tú mismo puedes contar tu experiencia, pero normalmente las pruebas que yo he ayudado a diseñar o que he corregido, siempre hay o que he hecho, vaya, casi siempre hay un apartado de comentarios. Y a mí me parece muy, pero que muy interesante poner ahí tu justificación. O sea, que creo que es un modo de ver. Yo cuando he corregido una prueba y veo los comentarios, casi que por los comentarios noto si la prueba va a estar bien o va a estar no tan bien. Pues cuando se nota que son cosas inteligentes, o por ejemplo, pues he puesto esto bien, pero a lo mejor si esto sale en tal sitio, pondría tal cosa y demás. A mí me suele funcionar cuando he hecho pruebas. Reconozco que habrá sitios donde eso no se quiera, porque tampoco te pueden poner ahí la Biblia en pasta por cada solución. Pero bueno, también hay que ser un poquito o intentar ser lo más inteligente posible. Y jugar con los comentarios para demostrar yo qué sé, por ejemplo, traduce una cosa y de la mejor manera posible, pero dice, bueno, por supuesto tendría en cuenta la guía de estilo, la posible guía de estilo del cliente en cuanto a si utiliza comillas inglesa o latina y demás. Y ahí, no sé, yo ahí veo, yo, bueno, por lo menos sabe que esta persona. O sea, esta persona sabe que existen las guías de estilo y que se pueden poner comillas latina o inglesa dependiendo de la preferencia del cliente, por ejemplo. No sé, yo eso lo he hecho y me ha funcionado. De hecho, hasta incluso me han comentado, me han dicho, ostras, oye, me he quedado impresionado con estos comentarios y demás. O sea, que fíjate. Y vaya, bueno, madre de mi vida, qué audio más largo me ha salido al final. Pero espero que te resulte útil a ti y Tamara y por supuesto a cualquier otra persona que nos esté escuchando. Como resumen así para terminar, desde luego es importante saber calibrar el tono de una traducción, sea una prueba o un texto normal. Ah, venga ya, una última cosa, perdón. Y es que con respecto a que te den comentarios y demás, sí, o sea, a ver, creo que expliqué ya antes por qué no se suele dar un feedback completo de una prueba, pero yo sí que daría, y de hecho se nos exige normalmente que demos como una conclusión general, dos, tres líneas, sobre la prueba. Y yo creo que eso te lo deberían pasar, porque ahí normalmente ha habido errores ortográficos que son bastante evidentes o que se pasan o que se detectan con un corrector ortográfico, o hay errores de significado que son graves, o no se ha seguido la terminología estándar del sector en este tipo de texto, o el estilo no es el adecuado o algo así. Eso, sinceramente, debería darse, de verdad. Yo cuando he hecho alguna prueba o algo así, me la han dado normalmente, ¿eh? A lo mejor no me han dado de primera, lo he preguntado y he conseguido que me den esa pequeña información para tener alguna pequeña pista, por lo menos. Venga, ahora ya sí que acabo. Un saludo.